Fin de semana.
Cristina López Lichten.
COPE. Estar informado.
Llega la hora del glamour, la hora de Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos desde Marbella, con un maravilloso tiempazo que tenemos aquí y muy bien. Muy
tiempazo
feliz,
el que parar. Está haciendo en toda España esta Semana Santa.
En toda España, qué bien, ¿no? Porque siempre se nos fastidiaban las Semanas Santas y sobre todo por las procesiones, que son una maravilla, que las preparan con tanta ilusión. Entonces, que llueva es un latazo. Pero este año nos ha salido redonda la Semana Santa.
Este año no vamos a estar pendientes del cielo, porque ya ha dicho el CINA que va a haber estabilidad durante todo el fin de semana parte de la próxima. Que te iba a comentar, que
qué
ya nos has comentado,
Diego,
que estás en Marbella. He estado bicheando ahí tus redes sociales a ver qué habías hecho estos días.
He puesto poco, ¿eh?
Y me han chivado tus redes sociales, claro, que has estado de compras, que has estado viendo procesiones,
sí,
y que has estado en alguna fiesta que otra. A ver.
Pues muchas, sí, también. Porque aquí, Marbella, yo siempre digo, nada, me traigo libros, no voy a salir. Que no voy a salir, lo que he hecho es no entrar. Desde que llegué ya en el AVE ya me encontré con gente, oye, vente mañana a comer, que doy en casa un almuerzo. No, vente a cenar. Todo el tiempo, sin parar, ¿eh?
Así da gusto, que vayas en el AVE camino de destino y ya te vayan proponiendo planes.
Ya te vayan invitando.
Eso solo te
pasa
a ti.
No, pero lo hemos pasado bien, estamos pasándolo muy bien. Luego me he encontrado amigas, pues es que aquí viene toda España, me he encontrado amigas de Oviedo ayer, que he quedado hoy para comer con ellas. Ha venido otra amiga de Portugal, de Oporto, que ayer hicimos planazo. Bueno, muy bien. Además, ¿sabes lo que tiene Marbella? Que te vas a una comida en casa de amigos con estos jardines preciosos que tenemos aquí. Y luego, pues siempre hay música y todos a bailar. Y te quedas bailando pues hasta las 9 de la noche. Y luego voy a poner un vídeo, que estoy yo ahí atacada bailando.
Ya están en el estudio, Carmen, Laura Rubio. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola de nuevo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, Laura, guapa.
Y también está Paloma Paulete.
Hola, la buenos Paulette. Días.
Hola. Paulete, ¿qué tal? ¿Dónde andas?
Pues
¿en el estudio?
En
el
Madrid,
estudio.
Castigada.
Aquí estamos con muy buen tiempo también.
Qué trabajadora.
La próxima vez nos vamos a organizar mejor y nos vamos a ir contigo allá a Marbella, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí. Hacemos la radio desde aquí.
Oye,
además,
mira.
Además hay una emisora.
Estamos todos de acuerdo, yo creo, pero no hace falta. Y en tu casa o donde estés montamos el chiringuito.
O en mi casa, claro.
Claro que sí.
Apuntado
yo ahora
queda,
estoy en mi
la invitación.
Casa.
Claro.
Muy bien. Vamos a empezar a ver lo que
comenzamos con el consultorio y comenzamos con la primera pregunta. Ahí va.
Buenos días, Carmen. Una preguntilla. ¿Tienes previsto ir a algún concierto este año? Y de los conciertos, bueno, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Si es que ha sido alguno, que imagino que sí, o el mejor al que ha sido. Muchas gracias.
Imaginamos que alguno ha sido.
Pero me ha hablado de forma muy genérica, porque pueden ser
conciertos festivales,
de Starlight, festivales, ópera, o sea, puede haber cantidad de conciertos.
Yo creo que a ópera no se refería este oyente,
no,
precisamente.
No, ópera no. Cuando he dicho ópera me he acordado teatro real. Pero, bueno, yo... conciertos de rock he ido muchísimos.
Sí, hombre, no te
me
pega.
Encanta.
Pero bueno,
no me pega, pero si yo soy lo más rockera
toda.
Que hay.
A ver, sorpréndenos.
Pero vamos a ver, si he ido hasta la isla de Wight, que ya se suspendió. El último año es el que fui yo.
¿Qué es
porque
eso?
Se suspendieron. La isla de Wight, donde se hacían los mejores conciertos de rock y se juntaba todo el mundo. Bueno, era una locura, tanta locura que los habitantes de la isla de Wight dijeron, hasta aquí. Es una isla que pertenece al Reino Unido, pertenece a Inglaterra. Y vas en barco Entonces imagínate,
qué bonito.
En plenos años, claro, 70, 80, lleno de hippies, de gente maravillosa, pero era muy divertido. Luego recuerdo un concierto de Pink Floyd, fantástico. Toma.
¿Dónde?
También.
¿Allí? ¿En la isla también. De Wight?
No, no, no. Eso fue en unos jardines maravillosos que estaban en un palacio que había uno de los lores de estos rockeros, lo había cedido para conciertos, los jardines, y aquello fue una locura. O sea, no os podéis imaginar qué cosa más bonita. Estuvimos un día y medio, dormimos allí en el jardín tirados. Es que era otro momento, ¿no? Pero luego he visto muchos aquí, he visto en Madrid a los Rolling, luego Loquillo. El primer concierto que vi después del confinamiento fue a Loquillo, me gusta mucho también.
¿Y este último año cuál ha sido?
Pues este año está menos rockera de conciertos, pero yo creo que no he ido a... Sí, bueno, Marbella en Starlight, a casi todos. Y me ha fascinado, me gusta mucho Maluma, me ha cogido cambia.
A mí también.
¿Otro estilo?
Totalmente diferente.
Y me gusta
diferente.
Muchísimo este Zetangana. Zetangana me vuelve loca. Tiene un espectáculo tan bonito, tan entretenido, tan divertido, que terminas bailando, pero vamos, como loco. Me gusta mucho Zetangana, mucho. Y Maluma, eso de vamos a arreglarnos los cuatro.
Oye, y de todos los que has visto en tu vida, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te emocionó más?
Pink Floyd.
Pink Floyd.
Sin duda.
Ay. Hombre, a ver, Pink es Floyd. Que son...
Como me gusta.
Míticos.
Pink Floyd. Con unos teloneros fantásticos de grupos ingleses súper buenos que... Y de repente llega Pink Floyd por la noche, o sea, ya cuando había anochecido, con esa música tan especial que tienen.
Psicodélica.
Y es que era para morirte. Psicodélica y no tan psicodélica. O sea, es que Pink Floyd es maravilloso, maravilloso.
¿Pero antes de que se separara el grupo o después?
No, antes de que se separara. Piensa que yo tengo muchos años.
Que no lo quería decir.
No, pero tú dilo, si ya lo digo yo.
Yo creo que nuestros oyentes coincidirán en que, Carmen, eres una caja de sorpresas. Porque yo que dijeras, ¿sí? ¿Quieres una rockera? Yo no me
sí, hemos puesto todos cara de asombro, la
Oye,
verdad.
Sí. Los viejos rockeros nunca mueren y yo no pienso. Si me veis ayer bailando como una loca. O
sí,
sea,
pero que no te vemos.
Música, bueno, pues un día organizamos un festival en la COPE.
A ver si es verdad.
¿Eh? Ahí queríamos llegar. Ahí
os venís a casa y nos ponemos a bailar todos y ya verás.
Rosendo, por ejemplo.
Sí. Rosendo me encanta también. Rosendo,
me lo
además,
puedo creer.
Hombre, claro, hicimos un viaje en AVE, pues desde Málaga hasta Madrid, pero hace mucho, bastante tiempo.
Loquillo te pega mucho, ¿eh?
Sí.
Que me has dicho que te gusta. Te pega, sí, porque es un rock así más glamuroso. Es el rey del glam, claro.
Bueno, ¿verdad? Pues mira, pero luego Rosendo me gusta y hay algunos reggaetoneros que me gustan mucho. Por supuesto, el number one, Omar Montes.
Ya sabía yo que es amigo
tuyo. Un cariño muy grande. Pero cuando en España nadie hablaba de todo este tema de los reggaetoneros y de Omar, que todo, ay, que es una hortera, que no sé qué, yo ya era súper amiga. En cuanto me vieron almorzando con él, todas las pijerías de Madrid. Ay, queremos que nos organices, queremos conocerlo, queremos, ¿sabes?
Vamos con la siguiente.
Adelantada.
Vamos a escuchar al siguiente oyente.
Buenos días para Carmen Lomana. Carmen, ¿cómo estás? Estos días he estado oyendo, creo que ya hace más de una semana, que hay estudios que dicen que el olor a sudor, que esto te quita la ansiedad. Y yo me pregunto, ¿cómo una cosa tan asquerosa, tan sucia, el olor a sudor, te puede quitar la ansiedad? Porque la verdad es que no lo entiendo.
Yo creo que es al revés.
Porque hay olores, hay olores y olores.
No. Esto es un estudio.
¿Será alguna asociación de guarros que hay en nuestro país?
Que la sabrá.
Porque es que no lo entiendo. O sea, es que no hay cosa más desagradable que, bueno, primero sentir que alguien está oliendo mal porque no ha tenido una buena higiene. Pero encima que tú... Yo es que yo nunca he sentido que huela mal, ¿no? Es que no he debido llegar al punto ese.
La persona que tiene ese olor a sudor, al final se acostumbra a ese olor y no sabe que está...
Puede ser.
Dejando un rastro a su alrededor.
Carmen entra aquí en el estudio.
Claro, tienes que decírselo.
Tú cuando vienes...
Tienes que decir, oye, mira, que te canta el alerón. así, y digo, ah, ¿qué es eso del alerón? Pues míralo.
Que digo, Carmen, cuando que tú voy, cuando vienes aquí al estudio, vamos, dejas un rastro de olor tan bueno. O sea, es como, gracias, Dios, ya está aquí Carmen. Si es que es verdad.
Sí, de hecho, eso, se sabe.
Embriaga.
Sí. Cuando se sabe, ¿no? Entras al hall y de pronto dices, yo creo que ya ha llegado, Carmen.
Sí,
porque,
sí, sí.
Mira, bueno, según el estudio, se hizo con un número de mujeres, no sé en dónde. Pero bueno, dice que las que se tenían ansiedad social y que las que fueron expuestas a olores, se entiende, relacionados con el sudor, tuvieron una mejor respuesta a la terapia que las que habían sido expuestas al aire limpio.
Pues nada,
pues gente vaya desgracia,
ahí, tiene, ahí,
¿no?,
hay terapia.
Sí, sí, pero bueno, es interesante. Desgracia. Estas cosas, oye.
Bueno, chica, como dijo el torero, hay gente para todo.
Exacto. ¿Sabes? Ahí está. Ahora, hay que decir una cosa. Cuando llevas sudor encima, o sea, cuando has sudado, no te pongas el desodorante directamente. Es
no,
mi opinión.
No, no.
Hay que lavarse primero,
el olor,
¿no? Hay que un checo.
Eso es. El olor a desodorante unido al olor, pues, del sudor, joder, que todos sudamos y es así. No es la mejor combinación.
Y luego también, yo digo una cosa para vosotras y para todo el mundo, no es lo mismo que sudes y un olor de momento a uno rancio, porque claro, tú por mucho que te laves, si no te cambias de ropa, da lo mismo, o sea,
claro,
la ropa sigue oliendo mal, y lo que hay que hacer es cambiarse, porque hay gente que
y lavar la ropa también.
¿Eh?
Lavar la ropa
y lavar
también.
La ropa, claro, cambiarte y lavarla, se supone. Sí, sí, bueno, mucha higiene necesitamos, sobre todo ahora que empieza el verano ya, porque aquí ya lo tenemos.
Sí, sí, el calorcito ha llegado, desde luego a Madrid ha llegado.
Siguiente oyente.
A ver.
Hola, Carmen. Te quería preguntar, mira, si que tengo curiosidad por saber si has estado alguna vez en Viena y si has estado, ¿qué te parece? Un abrazo.
Pues mira, es una de mis ciudades favoritas de Europa y del mundo. Adoro Austria, ya lo he dicho muchas veces, que si no fuese española querría ser austriaca, no me digas
¿Por qué?
Pero siempre lo he pensado. Desde pequeña, no sé, a lo mejor la película de Sisi, algo, no sé. Pero luego cuando conocí a Austria ya me enamoró y además los austríacos son muy simpáticos. Muy abiertos. Parecen...
Paulette no piensa lo mismo.
No, sí, sí, claro que ¿no? sí.
Por
pero
la
bueno,
cara que ha puesto...
No, yo yo estuve en Navidad y bueno, es verdad. He de decir una cosa que me encantó, Carmen, que no sé si tú coincides, y es que no tiene cuestas. Es una ciudad plana. No hay cuestas.
No tiene cuestas, es
me
verdad.
Me refería a lo de los austriacos, de...
Pues, pero... como todos lados...
¿Los austriacos? Bueno, es el sitio mejor para ligar con los austriacos. Sobre todo si vas a Salzburgo, que todavía son más divertidos y más abiertos. Al menos esa es mi experiencia y la de mi hermana.
¿Ah? Sí, o sea, sí, nos estás diciendo que has ligado en Austria con austriacos.
Pues claro.
Ah, bueno,
donde
vale,
fueres, haz lo que vieres. No vas a ligar con uno de Alicante.
Hombre, que no hace falta
pues
ir a ligar.
Te podrías encontrar con uno de Alicante perfectamente en Viena.
No, pero yo no voy a Viena para ligar con uno de Alicante. Para eso miré a Alicante. Pero bueno, os quiero decir que es una ciudad a este señor que me ha preguntado, porque no me ha preguntado qué tal se ligaba, sino que me había parecido. ¿Sí? Viena es una ciudad maravillosa, con una historia preciosa, unos palacios, sobre todo de la época del emperador Francisco José, pero maravilla. Y luego, los cafés de Viena y de Budapest son inigualables. Y las pastelerías, ya ni te cuento.
El chocolate.
Y la tarta de chocolate Schacher, pues igual. Y después hay un teatro de ópera muy, muy bonito, que siempre está funcionando con maravillosos conciertos y óperas. Hoteles estupendos. Y la iglesia de San Esteban es maravillosa. Todo.
¿Has ido alguna vez, Carmen, al concierto de Año Nuevo? Que es en Viena, ¿no?
¿No?
Sí,
es
creo
el
que sí,
sueño
lo he
de mi
pronto.
Vida. El sueño de mi vida. Pero es tan difícil conseguir entradas. Yo aunque fuera el gallinero ahí en Gallito.
Oye, pues mi prima consiguió ir. Yo, mi
¿Y
prima,
cómo lo consiguió?
Pues luego le voy a preguntar y te lo cuento.
Pregúntaselo.
Sí, sí.
A mí me han dicho que era prácticamente imposible. Y luego le pregunté a Nigartiburu, que también le costó mucho. Digo, bueno, tú que has estado casada con un director de orquesta maravilloso. Y también me dijo que era muy complicado. Y yo cuando las cosas son tan complicadas, me quitan las ganas.
Te da pereza. Vamos con la siguiente pregunta, que es algo más personal.
Debo decir que Carmen me va conquistando poco a poco, ¿eh, Carmen? Es decir, nunca más volveré a poder decir nada en contra tuya. Y quería preguntar a Carmen una cosa que me admira de ella. ¿De dónde saca tiempo para escuchar música, para leer, para ver moda, para ver arte? O sea, ¿de dónde sacas tiempo? ¿Cuántas horas duermes, Carmen? Por favor, dímelo. Un besito a todos.
No duerme.
Sí, bueno, muchas gracias. Y tú critícame cuando quieras, no te preocupes. Siempre que pienses tú que tienes razón o que me he equivocado, así es como más se puede aprender. ¿De dónde saco tiempo? Del tiempo. O sea, siempre tienes tiempo, tienes días, tienes momentos. Hay días que no. Yo hay días que me levanto y digo, qué horror, tengo todas las horas cogidas con temas de trabajo o temas sociales. Pero, bueno, música escucho mucha en mi casa, pero también voy a conciertos de música clásica que me encantan y de todo. Entonces yo creo que cuanto más haces, más te da de sí el tiempo, ¿no? Y luego yo siempre lo digo, el tiempo que tengo para mí es de mucha calidad porque no tengo familia. O sea, yo cuando llego a mi casa y descanso, descanso sin que un niño me esté tirando el vestido, mamá, no sé qué, o que los deberes, o el marido, la cena, o qué hacemos, o tal, ¿sabes? Todo eso yo, bueno, en la vida todo tiene su parte buena y mala. No tengo una familia, que me da mucha pena, aunque ya me he acostumbrado.
¿Tienes
pero
hermanos?
También tengo muchas ventajas. Dime.
¿Tienes hermanos, Carmen?
Bueno, cuando digo no tengo una familia mía, de mi casa, ya. Marido, hijos, o hijo solo.
Carmen,
¿sabes? Eso no.
Ahora que hablas de lo de llegar a casa y que no tienes efectivamente familia, ¿has pensado alguna vez en adoptar un animal?
¿Un animal? No, hombre,
¿un perro,
no, en todo caso, un niño.
Ah, bueno, sí, también. Pero vamos, me
refiero. ¿Pero tener mascota?
No. Yo he tenido, cuando vivía en San Sebastián, sí, y gato, pero porque tenía un jardín enorme donde estaban ahí tan pichis ellos, y luego, pues de vez en cuando, si se portaban bien, pues entraba en la casa. Y en Menorca también tenía un gato maravilloso, que se llamaba Bartolo. Pero los gatos tienen una mala uva, como no les hagas caso. O vean que te marchas y estás un mes sin aparecer, cuando vuelves ya no están, ya se han largado por ahí. Y te intuyen y vuelven otra vez y te miran así como diciendo, te vas a enterar, me has dejado solo.
Mirada desafiante.
Sí, exacto, mirada de gato desafiante. Los gatos a mí me fascinan por cómo se mueven, por cómo son de orgullosos, de, no sé, me gustan.
De
y
ágiles.
De independientes. Y ágiles, claro. Es como tener un pequeño leopardo en casa.
Siempre o casi siempre caen de pie. Vamos con la siguiente, que también es algo personal.
Yo querría saber si Carmen Lomana es una persona maniática. Por ejemplo, con la limpieza, con el orden, si le gusta que la ropa esté colocada de un determinado modo. Bueno, esas cosas. Gracias.
Sabemos que las sábanas pues planchadas.
Todo.
Eso ya lo
sabemos. Te vas a enterar. De maniáticos me dan... pero el Nobel de los maniáticos, fíjate, porque soy tremendamente ordenada, sí, tremendamente, muy maniática. Luego tengo manías con las comidas, con algunas cosas que aborrezco. Incluso tengo manías por las aceras. Mira, estoy
con
las aceras.
¿Cómo con las aceras?
Pues sí, porque hay una calle que solamente puedo ir por uno de los lados, la otra acera no la soporto.
¿Por qué? ¿Qué calle es esa?
Pues varias, no una calle determinada, en general, ¿no? Hay zonas que solamente voy por un lado de la calle, el otro no me gusta, me da mal rollo.
Yo conozco...
Eso es ser maniática perdida. Chiflada.
Sí, sí.
Pero habrá una razón.
Bueno,
porque
es que no
te
gusta,
porque
no le gusta
el paisaje, porque huele mal, porque hay obras...
No,
o
ni huele mal ni nada.
Hay mucha gente.
Acera. Pero, no, mira, me pasa en la calle Serrano. En la calle Serrano, subiendo por Serrano, desde la puerta de Alcalá y bajando también, siempre voy por el lado derecho.
¿Por el de las tiendas?
Bueno,
no por el del jardín botánico.
Donde está el museo. No,
sí,
no
donde
es el
está el arqueológico.
Botánico.
O sea, perdón, el museo arqueológico, perdón.
Sí, y por ejemplo, la plaza también de Colón. Por ahí procuro no ir, siempre voy por el otro lado.
Yo también voy por ese.
Si me dices por qué, pues a lo mejor es te gusta como una más. Voz que me arrastra hacia las tiendas.
Claro, eso me pasa a mí, que veo los escaparates y digo, mira qué bien.
Claro, tú su razón
y da
tiene,
más
claro.
Da más el sol y es más animada y no sé, me divierte más. Y por Ortega y Gasset, no, pero es a los dos lados, me gustan. Pero hasta la plaza de Marqués de Salamanca, a partir de ahí ya no.
No, ahí ya no hay tiendas. Ya para arriba ya no hay más tiendas.
No, hay restaurante y cafetería y tal, pero...
Sí,
bueno.
Sí.
Qué curioso.
Y luego me gustan mucho pues otros barrios de Madrid, me encantan.
Yo conozco al rey de las manías que va pisando por la acera en medio de las baldosas. No puede pisar las rayas de las baldosas.
¿Como Jack Nicholson en Mejor Imposible?
Puede ser, es que no he visto...
Además, he estado hablando esta mañana con Marian Rojas de...
Pues sí, eso es Toc, sí lo sé que es Toc. Sí, tiene que ir pisando en medio. Si pisa la raya, mal.
Que va mirando al suelo todo el día.
Casi, sí.
Se encontrará dinero, por lo menos.
No, nada.
Entonces yo que creía que era maniática no soy nada.
¿Qué
nada,
va?
Nada,
los hay peores. Sí,
oye, sí, Carmen, bueno, ¿y qué no puedes ver desordenado?
Nada. O sea, no quiero ver nada desordenado. Bueno, pues hay un momento que sí, ¿no? Por ejemplo, llegas por la noche... Ayer he dejado yo, pero no en mi habitación. En la habitación de invitados todo desordenado. Porque tenía mucho sueño, me quité la ropa, dejé todo ahí encima. Pero esta mañana me he levantado y ya todo en orden.
¿Qué apaña?
Los platos, sí. La cocina, que no haya nada por encima, por las encimeras. Todo bien relimpio y bien ordenado.
Hay que
y
ser
eso
ordenado,
mi cabeza lo agradece.
Sí, cabeza ordenada, sí. ¿No? Dicen, vamos, que si eres ordenado por fuera, que eres
la cabeza
ordenado por dentro.
También, sí.
Eso es.
A ver, vosotras podéis dormir en una habitación con las puertas del armario abierta, la ropa tirada por allí, los zapatos. Dios, que no podía.
Perfectamente.
Mira, lo de la puerta del armario abierta es sí. Otro debate. Que la persona que pisa las baldosas por medio también no puede ver una puerta del armario abierta y si no, no se duerme.
Por
y
si
oye, qué bien me
¿pero por qué?
No sé por qué sospecho quién es.
Sí, Carlos, luego os pongo en contacto y a ver es que vino vais a
llegar. Carlos, ¿quién es? ¿Tu chico?
Sí, mi chico.
Uy, pues ten cuidado que te lo quito porque nos íbamos a llevar ideal los más locos de toda España.
Bueno, oye, yo no voy a poner freno al amor. Si vosotros lo lleváis bien...
Madre mía, luego
yo lo digo
con él.
Por el orden. Y
ya.
Ay, madre mía.
Vamos con la última pregunta que tiene a niños de por medio.
¿Qué tal? Quería preguntarte qué opinas sobre los uniformes en los colegios. ¿Los pondrías de manera obligatoria o por el contrario es mejor llevar ropa libre?
El debate.
Bueno, uniforme obligatorio sí o sí. O sea, te ahorra una cantidad de problemas, sobre todo con las chicas. ¿De qué me pongo hoy? Y no sé qué, y competencia entre ellas. Y si hay una niña que es súper requete bien vestida y pija, a otra o a otras las puede, no sé, hacer sentirse mal. Creo que es fundamental en el colegio todos igualados, por lo menos en la vestimenta, ¿no? Que no haya esa niña que lleva todo, esas niñas que van a lo último de lo último y otras que, bueno, porque no pueden, su familia o por lo que sea, no pueden ir igual. Y es mucho más cómodo, es muchísimo más cómodo e incluso te diría que más barato, porque le compras un uniforme o dos y ala, quita y pon... Y no están por la mañana dando el rollo y pensando a ver qué se van a poner.
Es la gran suerte de los padres, que no tengan que elegir cada día qué ropa ponerle a los niños pequeños. Vamos, yo no he llevado nunca uniforme, pero ojalá, porque era un quebradero de cabeza cada mañana.
Yo, la verdad, claro, que he visto Vampirín con lo primero que veo.
Vampirín
tampoco...
es el hijo de Diego.
Pero Vampirín es que todavía no está en edad de uniforme.
Camiseta, jersey, body y a correr. No,
y los
no
vampirines...
me pega.
Diego, los vampirines no son como las vampirinas, porque una niña con 3 años ya se está planteando, nada, esto no me gusta, quiero esto, me quiero poner, y como hay un punto de vanidad con tus compañeros, eso es verdad, los niños no, a los niños lo que les pongas en general, hasta que ya no son adolescentes, no protestan. En
yo
eso
no protesté,
soy
muchísimo
mejores.
Yo la verdad que llevaba uniforme. Oye, Carmen, ¿y tú llevaste uniforme?
Yo sí, todo el tiempo. En el colegio, en los dos que he estado, tres. Yo he estado en 3 colegios. En los 3 uniforme.
¿Y cómo eran?
Y con corbata.
¿Con corbata?
¡Oh! Oye, hago unos nudos de corbata yo, maravillosos.
¿Y llevabas bata? Porque yo recuerdo que mi madre...
Ya, uniforme, bata para estar en clase. Y claro, llegabas y te ponías la bata encima para no ensuciarte, bueno, el uniforme.
Eso te
Unas
decía.
Unas batas muy monas.
Un babi, sí, ¿no?
El babi.
El babi.
El babi, exacto, el babi.
Y eso sí
y luego teníamos, bueno, el abrigo también, un abrigo azul marino en mi caso, a veces era gris. Y luego en el Colegio de la Asunción en San Sebastián lo que se llamaba el capulé. Que el capulé era cuando hacía frío, por dentro del colegio incluso, que a veces hacía mucho frío porque era como un palacio gótico, pues llevábamos el capulé, que éramos Caperucita Roja, porque el capulé era rojo con rayas negras en el ribete.
¡Ay, qué bonito!
Y, sí, sí, sí. Y luego me parece que por la calle no podíamos llevarlo, era solo dentro del colegio o en el jardín.
Fíjate, solo en el colegio. Capulé. Capulé, me quedo con el nombre. Ahora lo busco en internet.
Carmen, aparcamos el consultorio y hacemos un alto en el camino y volvemos con las noticias
sociales
de la semana.
Oye, que no me han preguntado por lo de Ana Obregón. Que
ahora te preguntamos.
Todo llega.
Todo a su momento.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todos por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cambio.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en la linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección a las 3 de la tarde.
Al maestro.
En 13.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú, y no tu jefe, el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, Carmen. Vamos con ya. Ello. Ana Obregón y su nieta Ana Sandra Lecchio siguen siendo las protagonistas de la crónica social esta semana. Laura Rubio.
Pues sí, el miércoles Sola publicaba esa portada en la que Ana Obregón confesaba que la que pensábamos que era su hija no lo era, era su nieta. En esa publicación aseguraba que la última voluntad de Alex, su hijo fallecido por un sarcoma de Edwin, era el padre, quería ser padre antes de los 30. Junto a esa portada de Hola, Ana Obregón publicó este mensaje. Mi Alex, te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo, entre mis brazos. Dice Ana que todo esto, todas las últimas voluntades de su hijo y la historia de cómo la enfermedad se lo llevó poco a poco, pues se va a poder leer en el libro que va a publicar el próximo 19 de abril.
Bueno, aquí vamos a pasar el resto del año hasta el fin de año, hasta el 2024 y más, hablando de este tema. ¿Quién fue la primera que dijo que este niño, esta niña, mejor dicho, era la nieta de Ana Obregón?
Sí, verdad, tú nos lo dijiste. Sí, sí.
Pero al día siguiente, o sea, salió en Hola la foto por la noche, la vi yo.
Y el martes por la noche.
El martes, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pues bueno, yo fui a Espejo Público y yo, es que era de sentido común. O sea, que esto, el único sentido que tenía toda esta movida era que fuera de su hijo. Lo que no entiendo, y no sé vosotros qué opináis, es la actitud de Lecchio. Lecchio parece que está un poco enfadado y molesto con todo esto.
Tengo entendido. Pues porque igual no estaba muy de acuerdo, ¿no? Con la. Pues
sobre todo.
Con esa última petición de Alex.
No,
o de.
Eso a lo mejor, pero yo creo que Lecchio lo que no está de acuerdo es en la exposición mediática.
Claro,
o sea,
en
esa portada de Hola, en la siguiente portada. Porque además hay algo que no sé, a mí no se me ha olvidado. Ana luchó muchísimo por los derechos de la infancia y que a los niños no salieran las revistas sin pixelar y tal y cual. Y bueno, y resulta que ella, las primeras portadas, está la niña totalmente
está
tal cual.
Está sin pixelar la niña.
Nada, sí, yo comprendo que es tan mona que ella, pues su vanidad, pues dirá que vean a esta niña preciosa. Pero es que no, yo es en lo único, fíjate, me parece estupendo y que solo quiero que Ana sea feliz y esto le hace muy feliz y es un poco también para cubrir ausencias, ¿no? Esperemos que sea por un corto espacio de tiempo, porque cuando dice, cuando la abrazo, es como si estuviera abrazando a mi hijo. Pues queda muy bonito, pero cuando la abrazas es como si la estuvieras abrazando a ella, a tu chiquilina, a tu nieta.
Fíjate que yo lo que creo es que decías tú que Lecchio se lo está tomando de otra forma. yo creo que han tenido dos formas muy diferentes de afrontar la muerte de su hijo. Creo que como que Lecchio no quiere tampoco, está tan dolido que ni siquiera quiere implicarse pues en todo esto, lo de su nieta, que al final también es su nieta. Tampoco a lo mejor en algunos eventos que han tenido lugar de la fundación del hijo, y como que Ana tiene otra forma de afrontarlo. Lo que está haciendo es exteriorizarlo todo.
Pero es que Ana es así. Ana, claro, si lo que le pasa no lo cuenta, ya no le interesa. O sea, ya tiene que contar.
Ya, pero la exposición pública de un menor, no sé si es
si no estoy
la
de
mejor
acuerdo,
manera
¿eh?
De
no estoy
de afrontarlo.
Nada de acuerdo. O sea, te doy toda la razón.
Vamos con la siguiente, sí. Carmen. Preocupación y mucha en la familia de David Bisbal por la situación de su hermano, Paloma.
Pues fue el martes cuando todas las alarmas saltaban en la familia del artista almeriense. Un familiar dio la voz de alarma. José María Bisbal, el hermano de David, había desaparecido por tierra, mar y aire. Pues le buscaron hasta que finalmente, afortunadamente, lo encontraron en un descampado de Roquetas de Mar. No estaba bien, tuvo que acudir una ambulancia incluso para trasladarle al hospital. Según publican algunos medios, el hermano de la estrella almeriense pues no está pasando por un buen momento. No está bien en su relación con Lupe, con quien se casó hace apenas 3 meses. Tampoco le va bien en el trabajo. Al parecer habría retomado recientemente su puesto como administrativo en un hospital de Elegido y no se encuentra a gusto. Recordamos que hasta hace poco era el road manager de Bisbal, de David Bisbal. No sabemos por qué motivo cesó la relación laboral. De momento, el cantante no se ha pronunciado, pero sí ha pedido respeto ante estos momentos de dolor que ha vivido la familia.
Y está ingresado, si no me equivoco, en el hospital, ¿no?
No, ya le han dado el alta.
Le han dado el alta.
Pero eso puede ser una gran depresión, ¿no? O
sí.
Que es muy raro que falle en todo, en el trabajo, en el matrimonio, recién casado. Que, o sea, y además, cuando es una persona que ha estado trabajando con Bisbal, se supone que algo de cabeza tendría, ¿no?
Es más
pero
mayor, ¿verdad?
Sí, es mayor, 50 y, ¿no?
Es más mayor que Bisbal, es el hermano mayor, es que el que, bueno, pues parece ser que ha ejercido también un poco como su asesor, si ha sido su road manager.
Es que yo viví un caso muy de cerca, igual, que alguien desapareció, estuvimos una persona que trabajaba conmigo, estuvimos 2 días sin tener ni idea dónde estaba, pero qué ha podido pasar, y apareció tirado en una cuneta. Pero una cuneta, que se le podía haber arrollado algún coche en el campo. Y todo fue debido a una terrible depresión que nunca se le quitó. Pero bueno, cuando le encontraron estaba bien, estaba quemado por el sol, no se acordaba de nada. Cosas raras,
bueno,
no me ha recordado mucho esto.
Pues nada, que se mejore y que ojalá que estén bien todos pronto y ya está.
Y la familia de Alba disfruta de la cita más emocionante del año en Sevilla, la madrugada.
Fíjate, y es que la ya fallecida duquesa de Alba, pues que era muy devota de la Semana Santa sevillana. Era hermana de las cofradías de los Gitanos, Montesión y la Macarena. Y claro, pues para toda la familia, casi al completo, el momento en el que el Cristo de los Gitanos pasa por el Palacio de Dueñas, antigua residencia de la duquesa, pues es muy emotivo. De hecho, el momento más especial se produjo en la madrugada cuando el duque de Huéscar daba la llamada al Cristo de los Gitanos. Además, allí las puertas de la antigua residencia de la duquesa, los hermanos cofrades paran el paso para que se cante una saeta en su honor y todo. Han estado allí todos, Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo, su hija Cayetana Rivera, Fernando Martínez de Irujo, Genoveva Casanova y vamos, la familia
siempre,
al completo.
Siempre, siempre, todos los años están ahí y tienen una enorme devoción al Cristo de los Gitanos. Y bueno, es que es muy bonita, yo he estado viendo procesiones, y aquí en Marbella hay unas procesiones preciosas, especialmente la de ayer por la noche.
Es eso te iba a decir, que bueno, supongo que será una
Málaga,
foto antigua la que ha subido.
Santo.
La
sí,
foto.
Esa es cuando salí en Málaga procesionando con mi cofradía de la Zamarrilla. Sí, pero no ha sido este año, o sea, ha sido de hace varios años.
Por Sevilla lo has pasado, ¿verdad, Carmen?
No, ahora no, he estado en Sevilla muchas veces, pero a mí me gusta mucho el Jueves Santo de Málaga, sin hacer de menos a otros, pero el Jueves Santo de Málaga me parece maravilloso.
¿Viste la de los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte?
Claro, sí, es te ponen los pelos de punta. Pero luego no dejemos de hablar de la Semana Santa de Castilla y de Murcia, porque en León hay una Semana Santa de una elegancia, de una austeridad, de una preciosa, ¿Para qué te cuento en Zamora, en Valladolid? La Semana Santa de Zamora es maravillosa, la de Valladolid. Tiene una imaginería.
Y que no se te olvide la de Cuenca.
Y claro, la de Murcia, que... la de Cuenca nunca ha estado.
Pues no, Carmen, el año que viene te vas a venir conmigo a la de Cuenca.
Pues sí.
¿Quieres?
Sí,
pues
me
ya
encantan
está.
Las procesiones.
Ya
y además
verás.
Hace mucho que no voy a Cuenca.
Adjudicada.
Te lo vas a pasar súper bien y te va a encantar porque es, bueno,
seguro,
una implicación de la gente que de 50,000+ habitantes que somos en Cuenca, 30,000 o más participan en las procesiones, o sea que imagínate.
Qué bonito.
Donde
qué
también hay muchas implicaciones en Buckingham porque ya está todo listo para la coronación de Carlos III de Inglaterra.
Hasta las invitaciones.
¿Por qué? Por lo de la implicación, ¿no?
Por lo de la implicación, sí, sí.
Bueno, 2,000 personas van a ser las agraciadas con esta invitación, que como todo lo relacionado con los royals británicos, pues no pasa desapercibida. Ya sabéis que la ceremonia tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Dentro de nada, en la abadía de Westminster, y será el momento más importante del reinado de Carlos. El primer detalle...
Diego, nos vamos para allí a ver.
Eso
si cae
en sábado,
sí.
¿Verdad?
Es sábado, seguro.
Sábado.
Uh-huh.
Pues venga.
Ala, al consultorio desde
algo
ahí.
Algo tendremos que contar.
Bueno, sí. Camila dejará de ser reina consorte, será reina a secas, así al menos se indica en la invitación. Un documento muy llamativo, será reproducido e imprimido en papel reciclado, con detalles en lámina de oro.
Qué
ha sido,
kitsch.
Efectivamente...
discreto. Es que esto me hace gracia. Papel reciclado y luego letras de oro.
Hay que combinar las
no,
dos.
No, oye, es que por eso se ve tanto The Crown, ¿eh?
Claro.
Porque no pueden perder esa magia, ese encanto,
ese
lujo.
Efectivamente. Ha sido diseñada por el artista heráldico e iluminador de manuscritos Andrew Jamieson, creo que se pronuncia así. La invitación original se realizó a mano en acuarela y, corregidme esto, gouache. ¿Gouache?
Gouache.
Tengo ni idea de lo que es eso.
Pues el gouache es un derivado parecido a la acuarela. Es muy parecido el gouache.
Bueno,
pero
pues,
no es tan ligero.
¿La acuarela es con lo que pintan los niños? ¿No?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, también. Sí,
de hecho,
sí,
tu hijo
claro.
Probablemente en breve se ponga al lío con ello.
Y muy difícil. Parece una tontería, pero hacer un cuadro, una buena acuarela, es muy difícil. Pues, tienes que dar la pincelada exacta y de la forma... Que no se puede corregir, ¿no? Es como cuando pintas al óleo.
Ah, pues mira, habrá que probar, a ver si un día hacemos todos algo.
Pero bueno. Atención, es un poco cursi la invitación, porque lleva un prado de flores silvestres británico que bordea la invitación con lirio del valle, acianos,
no,
fresas silvestres. Es que esto te lo lees, el comunicado.
Ya me lo estáis mandando.
Para... Sí, sí, ahora mismo
mandadme
te voy a mandar la
invitación.
La foto.
Poco pasteloso, la verdad.
Sí.
Bueno... Lo que no es nada cursi es donde nos va a llevar ahora Pedro Madera. Digo que de cursi no tiene nada porque vamos a visitar el corazón de las ciudades y de los pueblos de España. Una nueva tendencia que gana fuerza, energía y pues eso, que está en todo el meollo. Es el momento de conocer, pues eso, las plazas mayores de las ciudades. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal?
Hola, Pedro.
Hola, Pedro. Hola. No te pierdes una, ¿eh?
Hombre, pero ahora, sobre todo en estas fechas en que la gente va a los pueblos vestidos de sargento mandioca como senderistas de alto riesgo para ir a la frutería y tal, hay que venir a casa y estar tranquilo, un poquito por la carretera, pero sin remover el avispero. Tranquilitos aquí, tranquilitos.
Qué bien.
Luego comentáis ese viaje que tenéis agendado para últimos
meses.
Eso va a ser.
Ya nos lo contaréis. Hay mucho secretismo.
Habla de otra cosa ya, en círculos sociales. Del nieto de Ana Obregón y de la escapada de Weekend. De
sí.
Carmen Lomar y Pedro Madera.
Va a ser tremenda, tremendamente bonita.
Pedro, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, en general, bueno, podemos empezar por Madrid, por Galicia, pero sí me gustaría reivindicar en general cómo las plazas se han puesto de moda en general en los últimos años. Yo creo que desde hace 10, 12 años hemos pasado, aunque hay una felicidad de encontrarse en las plazas de los pueblos y de las ciudades, y arquitectónicamente yo creo que al igual que se han vaciado a nivel residencial, pues se han transformado en comercios pequeños, muy dinámicos y en algunos hoteles. ¿Y por dónde empezamos? Pues oye, por la capital, porque Felipe III yo que soy un gran defensor de los bocatas de calamares,
¡olé!,
me encanta los miércoles o los jueves darme un paseo por Madrid y me entro ahí por la calle Ciudad Rodrigo, me como un bocata, me pongo a los pies de la escultura ecuestre de Felipe III y digo, oye, qué bien quedó la plaza, ¿eh? Es que
oye,
es muy
nunca,
bonita, ¿no?
Nunca he tomado un bocata de calamares.
No, Carmen, no me lo creo.
Pero Carmen, por
que
favor.
No sé dónde los hacen.
Pero si hay 20 Carmen, sitios.
Dios, Carmen, por favor. Esto, aunque sea verdad, no lo digas. Un día salimos tú y yo y nos vamos ahí a la calle, a los galayos, enfrente, y nos tomamos dos con un doble de cerveza, como debe ser.
¡Ay, qué
vamos,
rico!
Ahí qué estamos. Rico. Y es que eso es de obligado cumplimiento, vamos. Eso es como
pues
no dormir una noche
hacer
en el Ritz de París, pero mucho más barato, vamos. No,
mucho mejor, por Dios.
Bien, porque yo el obligado cumplimiento de París no lo tengo hecho.
Nunca es tarde, querido Diego, nunca es tarde. Ahí estamos también, si lo queremos.
Para el Ritz y para tomar el bocata de calamares, tampoco es tarde.
Eso es. Bueno, ¿por qué os pongo a Madrid como ejemplo? Pues yo creo que parte de la vitalidad nocturna que tiene Madrid se refleja en esto, ¿no? Como lo que ha sido un centro de vida, de mercado, la Plaza del Arrabal, la Plaza de la Constitución, la Plaza Real, la Plaza de la República, hasta un atentado. Es que en la Plaza Mayor de Madrid ha pasado todo. Que vienen los hooligans, sí, del Liverpool a perder, quedan ahí. Que vienen los hooligans del Chelsea a perder, quedan ahí. Y de verdad, yo agradezco muchísimo y me encanta pues ver esa nueva vida que hay con comercios tradicionales y ya os digo, como hoteles, que poder disponer de una habitación que das a la misma plaza, uh-huh, pues me parece una suerte. Y yo creo que producto del ejemplo de Madrid se está copiando en otros sitios y con bastante acierto, además, porque es una manera de dar vida a las ciudades y que no sean pues cascos arquitectónicos vacíos, ¿no?
Pero Pedro, la Plaza Mayor de Madrid siempre ha sido un centro de vida. Antiguamente, muy antiguamente, hasta las corridas de toros se hacían ahí.
Bueno,
también
ha habido
corridas
de toros, autos de fe, la beatificación de San Isidro, patrón de los agricultores. Siempre ha sido un centro de vida, pero es cierto que ha habido momentos en que era un punto un tanto. Yo he visto homeless en los arcos hace unas décadas y ahora realmente es uno de los sitios más bonitos donde queda todo el mundo y donde
sí,
hay hasta una nueva gastronomía, también hay mucho populacho, pero creo que es una manera muy bonita. Y yo creo que producto de Madrid hay algunas, por ejemplo, la Plaza del Obradoiro. La Plaza del Obradoiro,
bueno, eso
ha tenido
es
la suerte siempre de tener el parador, que dicen que fue el primer hotel al llegar del Camino de Santiago, pero llegar ahí al amanecer y tener el Palacio de Rajoy, ver atardecer desde la escalinata de la catedral, me parece
es
algo,
maravilla, maravilla.
Una fortuna y una suerte, ¿no?
Que perdemos a Pedro ahí, que está haciendo paradiñas. La siguiente parada nos la hacemos en el norte de España, en la Plaza de Armas de Fuenterrabía.
Bueno, pues esto es casi
uy,
un homenaje.
Uy, qué bonita, me encanta.
Un homenaje a Carmen, porque yo, Fuenterrabía, Hondarribia, el nombre que queramos, poder dormir también en la Plaza de Armas de ese pueblo maravilloso con todo el casco histórico es algo único, sobre todo esos días que corren las nubes, que hay viento del oeste y que...
Y hay un
que
parador, estamos... hay un parador de turismo maravilloso. Maravilloso.
En la misma plaza, eso es. Bueno, pues
y cuando se hace el alarde en Fuenterrabía el día de las fiestas, que van todos vestidos con los uniformes de cuando echaron a los franceses, les atacaron.
Chicos, que nos queda un minutito
pues,
escaso. Vamos rápidamente.
Verdaderamente las plazas son el centro de todos. Una maravilla.
Bueno, pues yo ese minuto, Diego, y a todos os tengo que recomendar para mí mi favorita, que es la de Salamanca.
Ole.
Es esa mezcla de cultura, esa joya del barroco español, obra de Churriguera, con cafés como el Novelty, donde hay esculturas, de un sitio perfecto para tener una cita, para quedar, para leer, y luego por detrás. Y también hay apartamentos privados, como el de los de la Plaza del Mercado, que tienen acceso a los dos sitios. Y detrás está el edificio del mercado, que para mí es uno de los mercados municipales más bonitos de España, inspirado en la arquitectura de Eiffel, donde tiene una tienda que es deliciosa y donde yo llevo a todos los extranjeros a la tienda del torero.
Olé.
Y ese torero, ese alemán que sale con un capote y una montera, es un hombre que hemos ganado para la
Por favor,
ahí está.
Eso no me lo quiero perder, qué maravilla.
Chicos, que aprietan las noticias, que nos tenemos que ir. Pedro bueno, Madera,
Pedro.
Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Amigos. Plazas
Pedro,
mayores.
Pedro, vete preparando todo, ¿eh? Pero
lo
ya.
Tengo todo preparado.
Bueno.
Adiós.
Un abrazo, Carmen. Mil gracias.
Un abrazo a todos.
¿Hasta cuándo te quedas por Marbella?
Feliz,
rápidamente.
Pascua de Resurrección.
Vale.
Yo me vuelvo el martes.
Perfecto.
Porque no tenía billete de tren.
Aquí te esperamos el próximo fin de semana. Y nosotros nos vamos corriendo las noticias.